Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El Congreso ya ha incluido oficialmente a José Luis Ábalos como diputado del Grupo Mixto. Hoy ha plantado cara a su partido, que le exigía la entrega de su acta. No lo ha hecho y Ferrer le ha suspendido cautelarmente de militancia por el caso Coldo. Ábalos decide mañana, veremos si acudir a la sesión de control, ocupará su nuevo escaño en la parte alta del hemiciclo, fuera de la bancada socialista en la que ha estado, ojo, desde 2009. El PSOE quería evitar esa foto en un pleno que el PP utilizará para lanzar una ofensiva contra Pedro Sánchez por este escándalo. Maribel Sánchez.
Sesión de control de alto voltaje en la que el PP quiere poner a Sánchez en la picota y que argumente si no debería dimitir por los mismos motivos que los socialistas pedían a Ábalos que lo hiciera. Y es que creen que en realidad este es el caso Sánchez, pero también quieren conocer el papel que jugaron los ministros Marlaska, Óscar Puente y Ángel Víctor Torres o la presidenta del Congreso. Todos ellos propiciaron estos negocios o compraron las mascarillas en las operaciones fraudulentas que están siendo investigadas. Ninguno lo denunció. Siguen sin dar explicaciones y sin asumir responsabilidades, dicen en Génova. Por eso el PP, con Feijóo a la cabeza y también Vox, pretenden bombardear el hemiciclo con una batería de preguntas que deje claro cuántos escándalos como este será capaz de soportar el gobierno de Sánchez, aunque en realidad reconocen a COPE que saben que el presidente volverá a poner en marcha ese ventilador con el que esparcir acusaciones y evadir preguntas.
Mientras tanto, la justicia sigue adelante con su investigación. Mañana, a la misma hora que se habla del caso Coldo en el Congreso, la Audiencia Nacional ha citado a declarar al empresario Juan Carlos Cueto. Se trata del supuesto cerebro de la trama, el hombre que estaba detrás de la empresa que logró los contratos públicos. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La semana pasada, cuando se produjeron las detenciones, Juan Carlos Cueto estaba fuera de España. A las 9:30 de la mañana está citado en el juzgado de Ismael Moreno. El propietario del grupo Cueto está considerado por anticorrupción como el supuesto cerebro de la trama de Coldo García. Cueto ya conoce la Audiencia Nacional. Está procesado en el caso de FEX, una trama de corrupción relacionada con la venta de armas en Angola. La Fiscalía pide para él 54 años de cárcel. En la trama de Coldo García, según Anticorrupción, Cueto se habría embolsado cerca de 10 millones de euros por los contratos adjudicados y sería la persona que realmente controlaba la empresa Soluciones de Gestión, propiedad de otro imputado, Íñigo Rotaeche. Cueto dejó de figurar en los órganos sociales de las empresas a raíz de la investigación del caso de FEX.
Hablando de fraudes con los contratos firmados durante la pandemia, noticia de hoy mismo que llega desde Canarias. La Fiscalía ha presentado una querella por fraude a Hacienda contra cuatro empresarios que vendieron material sanitario al gobierno en Canarias, al gobierno de Canarias, por 23 millones de euros. Entre los querellados hay un exconsejero del Cabildo de Gran Canaria y el presidente de Las Palmas, del equipo. El Ministerio Público deja abierta la puerta a que el caso derive también en delitos de malversación y blanqueo. Joder. Cambiando de tema, a esta hora los agricultores catalanes mantienen bloqueada la AP7 cerca de la frontera con Francia y la A2 y AP2 en varios puntos. También han vaciado camiones con productos marroquíes en protesta por la competencia desleal. Piden que se cumplan los mismos requisitos en otros países que aquí. Con esto en mente, mañana el gobierno se va a volver a reunir con las principales organizaciones agrarias. Por ahora no han sido suficientes las 18 medidas que presentó el ministerio en el anterior encuentro. ¿Qué podemos esperar? Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Es la tercera reunión entre Planas y las principales organizaciones agrarias en lo que va de mes. En la última hubo acercamiento de posturas, pero tanto Asaja como COAG y UPA pidieron medidas más concretas. Este encuentro llega después de que el ministro se viera con sus homólogos europeos ayer en Bruselas, reunión de la que salió bien poco, apenas una petición por parte de los 27 a la Comisión para que acelere esas modificaciones de la política agraria común, la conocida como PAC. Eso es lo que le va a trasladar Planas a las asociaciones agrarias mañana, que se está trabajando en sus peticiones. También les va a pedir que cesen unas tractoradas, unas manifestaciones que siguen cortando carreteras o paralizando ciudades, como ocurrió en Madrid ayer. Situación, por cierto, que se puede repetir en las próximas semanas, y es que, según ha podido saber COPE, otra de las organizaciones que están liderando esas marchas, Unión de Uniones, pretende volver a llenar las calles de la capital de agricultores y ganaderos junto a sus tractores. Una nueva manifestación que podría llegar a principios de marzo.
Fuera de nuestras fronteras, te cuento también que Hamás estudia una propuesta de alto el fuego de 40 días que contemplaría el intercambio de un rehén israelí por cada 10 presos palestinos. Los mediadores de este conflicto son optimistas. Tanto Qatar como Estados Unidos creen que pueden sellarse un pacto en los próximos días o semanas. Washington mantiene su apoyo incondicional a Israel y esta noche el presidente Joe Biden se ha reunido con los líderes en el Congreso para pedirles que aprueben la ayuda al gobierno israelí y también a Ucrania. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, resumía la reunión como una de las más tensas que había vivido en la Casa Blanca. El presidente Biden insistía a los líderes, tanto republicanos como demócratas en el Congreso, para que aprueben de una vez la ayuda a Ucrania. Las consecuencias de no actuar cada día en Ucrania, decía Biden, son terribles. El presidente presiona para que la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, ponga a votación un proyecto de ley valorado en 95 mil millones de dólares con ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán, y que ya fue aprobada por el Senado. Los republicanos, dirigidos por el expresidente Trump, afirman que primero hay que dar solución a la falta de seguridad en la frontera con México. Por otra parte, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional descartaba la posibilidad del envío de tropas estadounidenses a Ucrania.
Precisamente ese envío de tropas a Ucrania, planteado por Emmanuel Macron, ha provocado una cascada de reacciones. No solo lo ha rechazado Estados Unidos, sino también la OTAN, Alemania, Reino Unido, Italia y España. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido contundente.
La posición de Macron de enviar tropas a Ucrania es una posición que es rechazada por OTAN y que, por tanto, no, nosotros no compartimos. Entendemos que hay muchas formas de apoyar a Ucrania, pero como bien decía OTAN, en este momento la participación en Ucrania sería una escalada en el conflicto y, por tanto, creemos que hay otras formas de ayudar a Ucrania.
Y un asunto más, estamos en la recta final del partido de vuelta de la primera semifinal de Copa del Rey. El Mallorca y en la Real Sociedad en San Sebastián empatan a uno cuando quedan aproximadamente 15 minutos de partido. ¿Te confirmas este resultado? Pues eso, prórroga y ya veremos. También empataron a uno en el partido de ida.
Cinco de la Real buscan remate entre ellos los dos centrales. Ahí va
el
Cubo, pone la bola.
Tenemos al segundo finalista, se miden San Mamés, el Athletic Club de Bilbao y el Atlético de Madrid. Los de Bilbao ganaron 0-1 en la ida. Ramón Pina es el padre de una niña con síndrome Down y ha escrito una carta para el profesor de baile de su hija, para Elías Lafuente.
Querido Elías, me pregunto si ya saben bailar los ángeles o si están haciendo pereza. Dale, saca ese carácter tuyo y ese bozarrón y despierta de una vez a esos ángeles perezosos. Mándales que se levanten de su siesta de algodón.
Elías, el profesor de baile, falleció hace 3 semanas. Qué difícil es no verle al lado de la barra cogiendo a sus alumnos, unos niños, unas niñas, bailarines muy especiales.
Con Pedro, María, con Víctor, pies juntos, primera posición, rodillas estiradas, pecho fuera, los pies, Alberto, anuar los pies, vamos allá. Arriba, anuar.
Elías nos ha dejado, pero su legado es imborrable. Danza Down es una escuela de baile para niños y adultos con síndrome de Down. Llevan más de 2 décadas formando a estos chicos en una disciplina que en su momento era inalcanzable para ellos. Esta noche Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y emocionante del día. ¿Qué tal, Palo?
Hola Ángel, buenas noches. Pues Elías Lafuente tenía una larga trayectoria enseñando el arte de la danza. Para conocer el camino que tuvo que recorrer, tenemos que situarnos en el año 1994. En aquellos días, la sociedad no contaba con las personas con síndrome de Down. Entonces Elías era profesor y coreógrafo de danza clásica y arte dramático. Tenía varias academias de baile en Madrid. En uno de esos centros, vivió una situación fuera de lo común.
Alguna madre le pidió que se admitía a sus hijas con síndrome de Down y bueno, él pues enseguida dijo que sí, por supuesto, sin ningún problema, ninguna pega, y luego llegaron más, y bueno, pues los que no querían seguir con el tema, algunos padres, porque pensaban que sus hijas sin discapacidad estaban retrasándose el aprendizaje, pues esa alumno las fue perdiendo.
Es Pilar, la mano derecha de Elías. Él no se lo pensó dos veces. Estas niñas con síndrome de Down podrían bailar con el resto de compañeros, faltaría más. Eventualmente se fueron apuntando más y más chicos con alguna discapacidad, hasta que en el año 98 creó Danza Down Compañía Elías Lafuente. Clarita es una de sus bailarinas.
Lo que me gusta de la música, o sea, hace sentir con el corazón, o sea, dentro de mí la música me lleva por los aires. Adoro la música, lo adoro.
Qué grande.
Es una definición fantástica del baile y la música, la lleva por los aires. Bueno, la profesionalidad y la excelencia de Elías ha traído a muchos bailarines a clases. Incluso ha llevado a las familias de los alumnos a formar una asociación dedicada a promover la integración de las personas con discapacidad intelectual a través de la danza. Marina, la sobrina de Elías, ha sido testigo de todo este viaje.
Yo más de una vez cuando he ido a clases y a ensayos que he podido estar con ellos, decía, realmente es agotador, ¿no? Con sus 20 minutos de barra, con su tandí, su plié, su técnica, su posición, la espalda, ¿no? Una formación exquisita y la verdad que luego cuando los ves en escena, pues lo demuestran.
Danza Down ofrece clases de ballet clásico, danza española, danza contemporánea, teatro musical. Sus espectáculos no solo han cautivado al público español, espectadores de otros países europeos han reconocido su trabajo.
Son bailarines que expresan muchísimo. Recuerdo en una actuación que tuvieron con Antonio Najarro, con el Ballet Nacional de España, que decía Antonio, es que mis bailarines están aprendiendo a disfrutar de la danza gracias a tus bailarines, ¿no? Entonces él supo rescatar esto y bueno, muchísimo trabajo detrás de la compañía.
Elías no solo era un profesional de primera, su sensibilidad abrió puertas a que hasta aquel momento habían permanecido cerradas para estos chicos.
Me gusta flamenco, danza y también musicales. Hola, flamenco. Mira, algo así.
Pedro, otro de los bailarines de la academia. La danza le ha ayudado, como a muchos de sus compañeros, con el flamenco, fíjate, a potenciar sus capacidades.
Es impactante lo que transmiten estos bailarines en el escenario, porque también les ha enseñado, además del tema de danza, es la expresividad, el teatro, el actuar, el transmitir.
Pues aunque el fallecimiento de Elías ha conmovido a todos los alumnos y a sus familias, su deseo de enseñar el arte de la danza va a continuar.
Como él también estaba en el Consejo Internacional de Danza, pues fue reconocido por la UNESCO, por Global Danza, y a partir de ahí han empezado a tener muchísimos bolos, porque él desde el día 1 hasta el último día ha estado girando con su compañía y profesionalizando esta compañía. Él lo que quiere, lo que quería y lo que espero que algún día pase es que puedan profesionalizarse, porque la técnica y la calidad, la excelencia ya está.
Es la historia de Elías Lafuente, que ya se ha ido. Profesor y coreógrafo de danza clásica y arte dramático, fundador de la asociación Danza Down, una entidad con más de 20 años de experiencia, rompiendo paradigmas, formando a bailarines con síndrome de Down en el arte de la danza. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y emocionante del día.
Hasta mañana.
Adiós, Paloma. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Cuando eras un chaval, llevabas uniforme en el colegio y más allá de tu experiencia personal, ¿eres partidario o no de que los chicos y las chicas lleven uniforme a clase? Te pregunto esto porque el presidente francés, Emmanuel Macron, ha puesto en marcha un proyecto piloto para que sea obligatorio. Y ojo, fue una obligación en Francia hasta 1968, hace 55 años. ¿Pero qué busca Macron? Muy sencillo. Cree que vestir todos igual contribuye a la igualdad entre escolares con independencia de su poder adquisitivo y además supone un ahorro en el gasto de las familias. Y una idea más que manejan los expertos. Vestir uniforme tiene un efecto positivo en el comportamiento, en la convivencia. Incluso favorece la integración, un asunto que en la escuela francesa no es menor. En España, este no es un asunto que esté en el debate público. Y por eso, en este momento, me atrevo a hacer la pregunta. ¿Uniforme sí o uniforme no? Yo, la verdad, es que solo encuentro argumentos a favor. Y en ese plan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
El gobierno italiano ha reducido el paro recortando los subsidios, anda.
Mira, sí, con todas las reservas del mundo sobre el conjunto de medidas del gobierno presidido por Giorgia Meloni, una de tipo económico pues nos ha sorprendido especialmente. Se trata del recorte de la que allí se denomina renta ciudadana. Aunque esta decisión pues fue súper criticada, los datos indican una reducción significativa en el desempleo.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
13.296, 1, 3, 2, 9, 6, serie 23, 0, 2, 3.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hola.
Cuando se cumple casi una semana del terrible incendio en el barrio del Campanar, en Valencia, nos hemos preguntado cómo afecta psicológicamente una tragedia como esta a quien la sufre. Nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno nos ha contado que primero llega el shock y que después las emociones aparecen como un torrente.
En cuanto a las emociones y los sentimientos, en estos momentos son muy intensas, muy cambiantes, que va a afectar fundamentalmente a ese estado de ánimo, sintiéndose mucho más ansiosos, más inquieto, enfadados, con desesperanza, con ira. Incluso una sintomatología física, como puede ser desde un dolor de cabeza hasta opresión en el pecho.
Imagínate verte en esa situación,
increíble,
perderlo todo.
Increíble, debe ser, es inimaginable.
Sí, sobre todo la incertidumbre que queda después.
Y como tengas hijos, sí. Y Dios mío, el trauma, el susto, el miedo y el futuro.
Sí, ¿el qué va a pasar? Bueno, esta mañana ha pasado por Herrera en COPE la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hablado, entre otras cosas, sobre uno de los temas del día, el caso Koldo, y ha apelado directamente a Pedro Sánchez.
Yo me he responsabilizado en todo momento de lo que hace la Comunidad de Madrid, de lo que compra, de lo que no compra y de cómo lo hace. ¿Sánchez se está responsabilizando de esto o se está escondiendo en viajes y en la Moncloa? ¿Dónde está para dar la cara? ¿Dónde está para hablar de su propio gobierno? Está obsesionado con la Comunidad de Madrid porque le sirve el todos somos iguales y no es verdad, no hemos trabajado todos de la misma manera. Y después por una venganza personal, porque sabe que la Comunidad de Madrid pues le ha llevado siempre la delantera en la gestión de la pandemia.
Todos los detalles de esa entrevista están en nuestra web, en cope.es. Y como decíamos, el caso Koldo es uno de los temas del día con un nombre propio. José Luis Ábalos, muy cercano a Koldo García, dice que no dimite, pese a las presiones de su partido. No renuncia al acta de diputado y pasa al grupo mixto. Y ante la prensa ha dicho que está muy solo.
Solo provocaría mi estigmatización, no ya política, sino personal. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político y lo tengo que hacer solo.
No te preocupes, Ábalos, sería mucho peor ponerse a trabajar, ¿eh? De verdad, te lo puedo asegurar. Cuando dices lo de he venido en mi coche, no tengo secretario, no tengo a nadie. Ponerte a trabajar es infinitamente peor. Pagar impuestos como un cabrón, el ser autónomo, es mucho peor que el chollazo de ser diputado y tocarte exactamente eso.
Pues nada.
No sé si se me ha entendido.
No,
vamos,
totalmente.
He querido decir que no se queje tanto.
No, claro.
He venido, o sea, yo cuando alguien te dice, he venido en mi coche, sin secretaria, ¿cómo te crees que vive la gente, macho?
¿Cómo vive te crees en que otra va? Esfera, ¿no?
¿Cómo te crees? Claro, pues ese es el problema.
Sí.
¿Cómo te crees que va a currar la gente?
Sí, sí, sí. Y como lo ha dicho, no tengo a nadie. ¿Cómo lo dices tú? No tengo
nadie.
A nadie.
Pero qué voy a hacer. Lo mismo, lo mismo.
Pues sí. Bueno, a pesar de que le hayamos querido decir a Ábalos que tampoco está tan mal, nos da pena un poquito en el fondo escucharlo. Y la cosa es que te has